Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegó por fin el fin de semana. Además será un fin de semana largo porque este lunes es festivo. Y fíjate que ya la semana que viene estaremos a mitad del último mes del año. Pero para eso queda. Vamos a alargar la mirada porque tenemos que vivir el presente, que se nos va muy rápido la vida. Mira, hoy seguimos con buen tiempo, hay nubosidad en medianías, en el norte algo más de sol en el sur, y el viento sigue soplando del nordeste, solo alguna racha fuerte en el sureste de Gran Canaria. Mira, un ayuntamiento que no escucha a sus vecinos es en el fondo un poder que se mira al espejo, se aplaude a sí mismo. Las corporaciones locales nacen, o deberían nacer, de la convicción de que la vida pública se construye con múltiples voces, no con monólogos. Ya la insinuaba esto, hablaba de esto Antonio Machado cuando se hablaba de caminantes, no hay camino, se avanza al andar, sí, pero solo cuando el sendero se traza entre todos, cuando un gobierno municipal decide imponer su criterio sin abrir ventanas al diálogo, se convierte en lo que temía Italo Calvino, en las ciudades invisibles. Un administrador de estructuras vacías, desconectadas de la respiración real de quienes las habitan. Una ciudad sin participaciones, en definitiva, como un mapa sin personas. Por eso es crucial recordar que el ayuntamiento, sin la implicación activa de sus vecinos en sus decisiones, es un gobierno que impone y no comparte. La diferencia entre gobernar y mandar está precisamente en esta escucha. Gobernar es un ejercicio de reciprocidad, de reconocer que el conocimiento del territorio reside también y sobre todo en quienes lo viven. Mandar, en cambio, es dictar sin preguntar, decidir sin comprender. Las corporaciones locales necesitan a sus vecinos, no solo como un electrocardiograma democrático, sino como una brújula ética. La lucidez para cualquier administración empieza cuando se asume que ninguna oficina, por inteligente que sea, sabe más que la comunidad que lo sostiene. Participación ciudadana. De eso se trata, gobernar por encima de todo. El hecho de poder hablar, discutir, llegar a acuerdos con los vecinos. Y me da la impresión de que tenemos un ayuntamiento que no escucha a sus vecinos, que no valora sus decisiones con sus vecinos, que no se reúne con sus vecinos para, de alguna manera, ejecutar o actuar actuaciones tan importantes como, por ejemplo, la feria de Navidad. Ojo a esto. Los residentes de la calle Eduardo Benot critican la cercanía de la feria de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos escuchado por ahí algún titular que es tal cual, como un vagón salte entra en mi casa, porque las cosas como son. Te das una vueltita por ahí, por la zona del refugio, y te das cuenta de que, oye, que esta montaña rusa está muy cerca de las ventanas de la familia, que no va a pasar nada. Seguramente no ocurrirá nada, pero ten en cuenta que eso los fines de semana estará abierto hasta las 11 de la noche, ¿no? La alcaldesa decía ayer que no se preocupen, que se va a respetar el descanso de los vecinos. Bueno, ojalá y sea así, pero los vecinos han alzado la voz. Vamos a hablar con uno de ellos, se llama José Luis y lo tenemos en línea. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿En algún momento el ayuntamiento se reunió con ustedes para decirles que le iban a poner ahí tan cerca una feria de Navidad con atracciones, montaña rusa, una pasarela también que hemos visto ahí enorme y demás?
No se han puesto en contacto ni con nosotros ni que sepamos con nadie. O sea, esto lo han hecho pues a su leal saber y entender, ¿no? Pero es llamativo el tamaño de las atracciones, son atracciones enormes, que están a menos de 20 metros de la fachada de nuestras casas, ¿no? Entonces, no solo es la posibilidad de un accidente, que esperemos que no lo haya, sino es el montaje en sí, es decir, los ruidos, las vibraciones, la proximidad tan grande, los decibelios, todo ese tipo de cosas, que bueno, que aparte del clamor que es el público subido en esas atracciones, que ya sabe que normalmente los usuarios pues dan voces, ¿no? Cuando desciende
Oh, y el sonido de los vagones también, José Luis, que
el sonido de
eso
los
también es
vagones,
un
en fin,
sonido tremendo.
es una cosa impresionante. Y anoche precisamente fue el primer día que se iluminó, que fue curioso porque se suponía que empezaba ayer. Se iluminó y de frente a nuestra casa habían 8 o 10 focos, conté yo, pero focos de una intensidad tremenda que, bueno, no se podían mirar, no se podía asomarse uno a la ventana porque dañaban la vista, ¿no? Entonces, resulta todo muy muy chocante, ¿no? Porque precisamente la actividad esta está clasificada como potencialmente peligrosa. Y por el tamaño, ya por sí, ya son actividades llamadas peligrosas, nocivas, peligrosas y demás. Y exigen la solicitud mediante un proyecto firmado por un técnico competente que garantice la seguridad de las instalaciones, de la estructura, en fin, conforme a la normativa propia de ese tipo de construcciones. Y que sepamos, el ayuntamiento no ha tenido ninguna visibilidad al decir, oiga, es que hay una licencia, porque tiene que haber una licencia, que no sabemos. Y después habla de unos decibelios que estoy seguro que no se van a cumplir. Eso es en síntesis lo que. Y ayer pasó una cosa curiosa, que no entró nadie, o sea, estaba iluminado completamente, pero no entró ninguna persona ayer, no sé por qué.
Bueno,
Entonces no sé si es que.
entrarán, si no hoy, mañana o la
No,
semana que
ya.
viene, porque al fin y al cabo
Pero
es.
fíjese que es una fiesta de Navidad que dura 30, más de 30 días, que empezó ayer, se supone, y dura hasta el mes que viene, bueno, sí, al mes de enero,
Sí,
hasta
sí.
Reyes.
Sí, el
Y oiga,
5 de
eso es
enero.
diario. Y muchos días es desde por la mañana, otros días es desde las 4 de la tarde, normalmente termina a las 11 de la noche, que no serán las 11, sino será más tarde, en fin. Es increíble, ¿no? No, yo no había visto, aparte que dentro de ese solar que se supone que es de propiedad municipal, hay un espacio mucho más hacia el puerto, donde ahí no hay nada absolutamente, ni hay vecinos y está mucho más lejos de las viviendas. No sabemos por qué lo han instalado. Bueno, nos imaginamos que para que el público tenga una entrada más corta,
Sí,
pero
porque
también
está
se
más cerca
podía.
del Parque de Santa Catalina, ¿no?
Sí, pero claro, entonces ya, y no quiero pensar que esto continúe luego en carnavales, porque fíjense, es lo que le puedo decir.
¿Ustedes
La
cuando vieron
gente
la construcción
de las
digamos, esa
instalaciones.
estructura, sí, la
Sí.
instalación y demás, se pensaron que iba a llegar a estas
No,
características?
no, 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 no.
Nadie tampoco les
Nosotros.
dijo nada, preguntaron algo al ayuntamiento, oiga, ¿qué es esto?
Yo sé de una vecina que cruzó y entró por ahí, una vecina que bueno, se tomó la molestia de ir y estaban montando eso y para empezar no lo entendieron porque era un personal extranjero que estaba allí trabajando y no sabíamos ni siquiera lo que se iba a instalar. Pero claro, empezó eso a desarrollarse. La noria, que es menos molesta que la montaña rusa esta. La noria, en principio, se tiene la altura de una casa de 6 pisos como mínimo. Es tremendo. Y luego la montaña rusa esta, pues una casa de 5 pisos. Y está, ya le digo, a menos de 20 metros de la fachada de nuestras
Sí,
casas.
bastaba pasar por ahí para darse cuenta de lo que
Sí,
usted
sí, sí.
dice es realmente cierto. Me habla de
Y
unos focos enormes, ¿no?
sí, unos
Entran en las
focos que.
casas incluso
Sí, bueno, es
la
decir, no se
intensidad.
puede uno asomar a la ventana en el sentido, hay que cerrar las cortinas y bueno, así todo, se podía estar en casa con la luz apagada, ¿me entiendes? O sea que es chocante, y aparte que el tema del permiso, no es un permiso, el permiso requiere un proyecto firmado por un técnico, por la empresa que explote estas instalaciones, pero es que además debe estar corroborado por un informe técnico del propio ayuntamiento que constate que se cumple la normativa.
Hombre, yo entiendo que el
Y
ayuntamiento entiendo que tendrá todos sus informes técnicos al día, ¿no? Y
es que
aprobado. Yo entiendo que.
la noticia que nos llega así off the record es que no tienen licencia. O sea que lo han hecho así, han admitido el escrito de los feriantes, digamos, por llamarles con todo respeto con ese nombre, porque no creo que sea peyorativo ser un feriante, pero han presentado un escrito, pero no ha habido actividad, digamos, administrativa por parte del ayuntamiento.
Debería.
Incluso
Nosotros
yo.
hemos pedido al ayuntamiento para hablar también de esta feria
Sí.
y no hemos tenido a nadie, no hemos conseguido ningún interlocutor o portavoz del ayuntamiento, solamente nos han referido a unas manifestaciones de la alcaldesa que dice que ustedes pueden estar tranquilos porque van a poder descansar, que yo no sé
Yo,
si usted se lo cree o no. No lo...
mire, yo no me lo creo. Yo, francamente, no quiero entrar, digamos, en política porque yo no, soy
Usted es un
totalmente
vecino y
apolítico.
nosotros le
Yo
llamamos
soy
como
un.
vecino, sí.
Ya, por eso digo, yo no quiero hablar de política, pero tuve que leer lo que dijo la alcaldesa y entonces, vamos a ver, se desprende de lo que dice ella, que es un poco. Es un, no, no, no parecía que sea sincero porque ha hablado de los niños, la ilusión de los niños y vamos, las atracciones estas no son para niños, por lo menos serán niños de 12 años para arriba porque que son los que menos ilusión tienen, porque la ilusión, como usted sabe, los niños de la Navidad pues son los niños de hasta 5 o 6 años de esta. Y entonces sacan los niños como si los vecinos fuéramos lo que estén, no vemos lo. Habla del amor de la Navidad y tal, pero sí, todos compartimos esas ideas. Mis nietos, pues, me encantan los niños y me encanta que tengan ilusión, pero hay muchas formas de llevar eso a efecto. Y que se va a respetar el descanso de los vecinos, pues no, mira, aquí hay personas de todas las edades. Pero vamos, yo concretamente tengo mis buenos años. Y claro, no solo es el dormir por la noche, es todo el trasiego que tiene esto desde las, por ejemplo, mañana es desde por la mañana hasta por la noche, eso es un sin vivir, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que, realmente hay sitios que no son aptos para montar este tipo de cosas y el ayuntamiento tendrá que ingeniársela y buscar sitios que no produzcan estas molestias. Hoy mismo leía en la prensa que parece ser que hay un festival de música muy importante que se ha suspendido porque dice que no encuentran sitio y que están buscándolo. Denota una cierta improvisación, ¿no? Porque ese concierto, por lo visto, estaba programado hace mucho tiempo y ahora, 2 días o 3 días antes, dice, oiga, pues lo suspendemos porque no encontramos el sitio adecuado. Oiga, pues, esas cosas yo creo que hay que pensarlas con un poco de premura, ¿no? En fin,
¿Los vecinos
es
en
una
algún
opinión.
momento han hablado de poder llevar esto a los tribunales, de reunirse y, no sé, a
Hombre,
hablar?
digamos que será sería la última opción porque el problema lo tenemos ahora y los tribunales se sabe que están congestionados, que están sobrecargados y claro, para que nos digan a lo mejor dentro de 2 años que teníamos razón, pues usted comprenderá, no tiene mucho sentido, pero bueno, no se descarta porque habrá gente también que se siente perjudicada porque tendrá a lo mejor que irse a vivir a otro sitio, alguien tendrá familia y otros no la tendrán, no lo sé, las circunstancias personales de cada cual, pero yo creo que es reclamable, se podría reclamar una indemnización y demás, pero no estamos pensando precisamente en eso, estamos pensando de que esto va contra cualquier lógica y además yo creo que vulnera frontalmente la propia normativa que tiene el ayuntamiento, porque hay una ley general que luego deriva a los propios ayuntamientos el desarrollo de la ley base que rige esto, que es una ley de 7 de 2011, de 5 de abril. Pero el propio reglamento que tiene programado, o sea, que tiene promulgado el ayuntamiento, que lo tiene ahí, no lo cumple, porque habla de una serie de requisitos que sepamos no se han cumplido. Como es la comprobación de que todo lo que dicen que está en condiciones, que así es, ¿no? En fin, hay que hacer un acto de fe para creer todo eso.
Bueno, el caso es que es una actividad, ustedes la califican extremadamente molesta, ya no solo por el ruido,
Molesta,
sino por la
insalubre y
contaminación
peligrosa.
lumínica, ¿no?
Sí. No,
Me...
no, la lumínica y los sonidos y las vibraciones, en fin, todo ese tipo de cosas. Entendemos que es una. Además, lo dice la ley, que son actividad peligrosa y sujeta a licencia. No es un coche, no es un tío vivo de esos pequeñitos para niños hasta 5 o 6 años. No,
Sí,
no,
una montaña rusa que pasas por ahí, lo primero que te llama la atención es lo alta que es, lo grande que es y lo cerca que está, las cosas como
es
son,
que
del
incluso esa,
edificio.
si esa estructura, que no tiene por qué, vamos, si esa estructura por un movimiento sísmico, que en Canarias algunos ha habido alguna vez, bueno, por lo que sea, se desplomase hacia donde estamos nosotros, es que nos caería físicamente encima, porque llega, tiene más altura que la distancia, bueno, mucho más altura que la distancia que tiene de la puerta de nuestras casas. O sea, a la distancia, con 1 metro en la mano, son menos de 20 metros, y la altura de esto debe ser del orden de 60 metros, no sé exactamente, no le puedo decir porque.
Sí,
Pero vamos,
aproximadamente muy
la
alta.
altura de una casa de 4 o 5 pisos.
Pues, don José Luis, agradecemos su testimonio, su opinión y que haya participado tan gentilmente en este programa de Herrera
No,
en
por
COPE Gran Canaria.
favor, no, no, se lo agradezco yo a ustedes porque a ver si entre unos y otros, por lo menos el ayuntamiento nos dice algo para saber un poco a qué atenernos.
Pues
Muchísimas
lo
gracias.
vamos a seguir intentando. José Luis, gracias por atender a la
Bueno,
COPE. Que pase un buen día.
muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós.
Así están los vecinos de Eduardo Benot. Lo has escuchado claramente, ha hablado con total libertad. No lo preocupado que está, pues si ocurre algo, fíjate lo que ha dicho, y esa estructura pues aplasta nuestras casas generando una tragedia. No tiene por qué pasar nada, las cosas como son, que nunca ha ocurrido nada, pero lo que está claro es que van a tener que soportar ahí una cantidad de decibelios que, bueno, habrá que comprobar si realmente está en el límite legal o no. Está muy cerca, las cosas como son. Usted se da una vueltita por ahí y va a ver que está cerca. Y constantemente el paso de los vagones por las vías de la montaña rusa, los chiquillos, chiquillas gritando ahí, la música a todo tren y la contaminación lumínica que has escuchado, pues evidentemente esto genera molestias. Mira, vamos a cambiar de asunto. Ayer estuvimos hablando con Juana María, Juana Teresa, que trabaja en Artenara, vive en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchemos su tremenda, terrible historia. Tengo otra, también brutal. Una autónoma infartada con un infarto. Fueron sus clientes, ella es profesora de Pilates, las que le dijeron: no tienes buena cara, estás muy mal, vete a un centro de salud. Y a un centro de salud, la tensión fatal, el electro mal, estaba entrando en infarto, le dio un infarto. A los 2 o 3 días estaba trabajando otra vez, porque no se podía permitir el lujo de estar de baja, y esta es la realidad que viven, no todos, pero sí muchos autónomos, y por eso salieron a la calle la semana pasada, el domingo pasado. Te pido que prestes atención al siguiente testimonio. Ella se llama Inma García, Inma García, y la tenemos en línea. Vamos a hablar con ella. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos en la lucha.
En la lucha, más que nunca. Ayer estuvimos hablando con una autónoma también de Artenara, nos contaba su caso tremendo, terrible. Nosotros queremos visibilizar ese enorme esfuerzo que tienen que hacer los autónomos, autónomas también, a tenor de esa manifestación, dignidad para los autónomos, ¿no? Quiero que nos cuentes tu caso, porque también es un reflejo claro de ese enorme esfuerzo que tienen que hacer, ¿no? Cuéntame tu caso, Inma.
Bueno, mi caso es uno más. Yo el año pasado en esta fecha me encontraba mal, llevaba meses mal, mi cabeza no me dolía muchísimo, los médicos no daban con lo que tenía y no puedes dejar de trabajar, tienes un montón de responsabilidades, tienes una empresa, tienes un local, tienes un hijo, tienes una casa y de buena primera unas clientas, benditas sean, me miraron a la cara y me dijeron que se iban de la clase. Yo lo que tengo es un pequeño estudio de Pilates, llevo 22 años en el mercado, luchando por un negocio, y me dijeron que se iban de clase y que fuera al centro de salud porque tenía mala cara. Cuando llegué al centro de salud, fue un caos. La primera reacción que tuvo el centro de salud fue al ver mi tensión, hacerme un electro y estaba infartando. Con ese grado de infarto, deciden hacer una serie de pruebas, hay que ponerme un stent, y mi cabeza estaba en mi negocio. Yo no estaba pensando en mi salud. Cuando ya me veo que no puedo, mi cuerpo no puede, no puedo seguir al ritmo que iba, piensa que como cualquier autónomo sé que estoy aquí hace 2 horas ya, porque primero hago cosas administrativas, no tengo capacidad. Después doy todas las clases durante el día. Yo sé que empiezo a las 8 de la mañana, no sé a qué hora voy a terminar. Si alguien se me pone malo, tengo que hacer turnos de 10 y 12 horas. Pues en ese momento, cuando voy al hospital, que me dicen que me tienen que poner un estén y demás, pienso en mi local y pienso en qué hago para poder estar 4 o 5 días fuera.
Es decir, tú estabas priorizando en ese momento que te estaban poniendo un estén, que te han dicho que tienes la tensión disparada, que el electro además te salió también totalmente disparatado, que estabas infartando, en tu negocio, no en tu salud, que es lo que haríamos la gran mayoría de nuestra gente.
Sí, no, ni en mi salud ni en mi familia. Estaba pensando en mi negocio. Pues así todo, estando así, llamo a la asesoría. Necesito unos 10 días porque no puedo venir a trabajar. Estoy como estoy, pendiente a entrar en un quirófano el 24 de diciembre y eso había sido el 3. Y cuando la asesoría me da los costes de lo que me va a costar una sustitución esos 10 días, superaban los 1.500 euros, porque hay que contar que es el sueldo que tú le pagas a la persona más el 40% de seguridad social que cargas sobre el importe que tú le das a la persona en su nómina, con lo cual eran 1.500 euros. Y yo no podía. Salí de allí y el 12 de diciembre me vine a trabajar haciendo caso omiso a lo que me decía el hospital, que era que si seguía así, en la siguiente me quedaba. Una atención de 14.27, que cualquier persona que entienda un poquito de salud sabe que la tensión baja no puede pasar de 7 u 8 y la mía estaba 14. Y yo, pensando en mi negocio, me vengo a trabajar. Lo siento, pero siempre digo lo mismo, es que tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar facturas y si no, mi hipoteca de mi casa de 700 y pico euros y a mí la baja un mes iban a ser 850 euros, yo me veía en la calle.
Tú tienes que pagar 850 euros más la sustitución.
Más la sustitución de 1.500.
Son 1.500.
Sí.
¿Cuánto se te montaba todo? El total.
Pues, en total se me iba cerca de 4.000 euros que no tenía.
¿Y eso por estar 15 días de baja? ¿Me estás hablando? Sí. Más o menos.
Estamos hablando de 10. No sé, eran ni 15. Si llego a estar el mes que tenía que estar, si me ponían el ESTE, ¿qué hacía? Más 2.500 euros de alquiler, más empresa de riesgos laborales, más seguro del local, porque piensa que el gasto de un autónomo, dependiendo, yo tengo local, aparte se me suman muchas más cosas. Yo tengo unos gastos mensuales de 7, 8.000 euros. El mes de diciembre no facturo esa cantidad, siempre tengo que ir como las hormiguitas guardando todo el año para los meses malos, ¿no? Para cuando vienen las vacas flacas. Entonces, con lo que tenía ahí, no me daban ni para nada. Y cuando me dirijo al banco para pedir un pequeño descubierto, por lo menos para cubrir las nóminas de las chicas y hacer algo, el banco me exige una cantidad de papeleo que en mi estado, como tú comprenderás, no me lo podía permitir.
Al final,
no tenía tiempo.
Al final, Inma, evidentemente, claro, al final, Inma, ¿qué hiciste? Y también me interesa saber si lo trasladaste a tu familia y qué te comento.
Pues mira, lo trasladé a mi familia tampoco está en una situación que me pueda llegar. Ya yo tuve un padre autónomo y tuvimos que vender propiedades, rehipotecar casa, con lo cual no tenía la capacidad de nada y tuve que venir a trabajar.
Espera, dame un segundito, tuviste un paro autónomo, explícame eso, ¿qué es un paro autónomo y cuánto cuesta un paro autónomo?
Pues nada, cuando la pandemia todos vieron que había nos subieron unas 30 euros porque supuestamente nos iban a coger una baja por contingencia común, es decir, una gripe como cualquier asalariado, y había un pequeño paro autónomo, entonces yo tenía que hacer un cese de actividad para si entraba en el saco de que me pagase. Entonces no teníamos ni garantía de que me entrase ese dinero, con lo cual, pero nunca iba a hacer los gastos que tenía, es decir, estamos hablando de cantidades mínimas, 850 euros, ¿cómo cubro? No podía cerrar la puerta. Tengo dos empleadas maravillosas por hora, porque es lo que me puedo permitir a día de hoy, porque no tengo fuerzas para estar todo el día en el local, que cuando se ponen malas me toca, es lo que pasa, o cuando están de vacaciones, cosa que yo no disfruto tampoco, porque unas vacaciones me van a costar lo mismo. Yo este año cogí 5 días de vacaciones, 5 en agosto, del 22 de agosto al 27 de agosto, y esos 5 días también me costaron un dinero. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, no acogerme a nada, y venirme a trabajar como estaba.
En plena
Y seguido
pandemia.
en plena pandemia también, porque podíamos trabajar online y entonces por lo menos daba alguna clase online y era un poquito de dinero que no me daba para mucho, pero por lo menos tenía un plato de comida en la mesa, con lo cual tuve que sacrificar la hipoteca de mi casa. Llegaba el tercer mes que entraba ya a que me lo llevasen a Contencioso y a quitarme la casa y yo no tengo otro techo, tengo mi
O sea,
casa nada más.
Tú durante la pandemia, claro, bajó muchísimo la actividad, ya no podías dar clases presenciales, fue a través de online, ahí entiendo que se pierden muchos clientes y te viste muy mal, incluso a punto de perder tu casa, me dices, Inma.
Sí, a punto de perder mi casa porque casi llego al tercer mes de impago de mi hipoteca, no podía pagar el agua, no podía pagar la luz porque tenía que comer. Entonces, claro, yo le digo a la gente, cuando me pasó esta hora, me vi en la misma situación. Llevo este año trabajando como puedo, intentando recuperar. Yo siempre le dije a la gente, antes de la pandemia tenía un colchón. Con la pandemia me quedé con una esterilla y a día de hoy duermo en el suelo. Ya no tengo nada. Yo no sé lo que va a pasar el mes que
Pero
viene.
cuando duermes en el suelo, ¿a qué te refieres? Que no tienes ningún
A
colchón.
mí,
No, no,
no
no
tengo
tienes
ningún colchón económico para
económico.
poderme permitir, si un día estoy mal, a pagar una sustitución.
Sí, es una metáfora, sí,
es
perfecto.
Una metáfora y lógicamente lo que me da lo que te ofrece la administración por una baja son 25 euros por día.
Ya.
Entonces tampoco me da, porque yo estoy pagando ese plus de para tener baja y para tener paro, pero no me explicaron que el paro era tan farragoso, el tema burocrático, presentar miles de papeles. Y a ver si te lo conceden, a ver si estás en el bombo de que te lo concedan.
Inma, ¿le llevaste ese cuadro médico, informe médico a tu familia o le comunicaste lo que estaba pasando? ¿Qué te dijeron ellos?
Mi familia me decía que cerrase. Soy maestra, hace más de 30 años, nunca concursé. Y me decían, deja ya eso que te va a matar, recupérate y nosotros te ayudamos con lo que podamos, que no es mucho. Y búscate una plaza en un colegio porque eso te va a matar.
Ser funcionaria.
Pero mi ilusión es esto. Esta es mi vida. Llevo 30 años haciendo lo mismo. Y no sé sacrificar mi sueño, mi ilusión, porque es muy triste. Te rompen el alma. Porque esto es como el mayor regalo que me ha dado la vida es poder trabajar en lo que me gusta.
Claro.
Y me encanta mi trabajo. Yo todos los días tengo una sonrisa, ¿eh? Aunque lo esté pasando mal y no tenga a lo mejor para pagar la luz o el agua, estoy ahí con una sonrisa y mis empleadas me apoyan mucho.
Oye,
mis dos empleadas son dos maravillas.
Esto que me contaste fue el año pasado, ¿no? En 2024.
Sí.
¿Pudiste salir del atolladero o todavía tienes problemas de salud?
Tengo todavía problemas de salud, estoy con muchos médicos continuos, pero bueno, de lo malo, trabajo un poquito, tengo dos personas que me ayudan un poquito, un par de horitas, 10 horitas a la semana que me liberan un poquito, y sigo trabajando y con la soguita en el cuello, que el cardiólogo me vuelva a decir, tienes que entrar en quirófano.
Claro, si
pero yo no quiero entrar en quirófano, no me lo puedo permitir.
No te lo puedes... Tú no te puedes permitir tener un infarto.
No, está fuera de mis posibilidades a día de hoy.
Y sin embargo, estás ahí caminando... diría por el lado salvaje de la vida, ¿no?
En sí, esa
referencia a la canción, caminando sobre una cuerda muy floja, ¿no?
Muy flojita. Pero bueno, la vida también creo que como autónomo hoy en día, el domingo pasado para mí fue un día súper especial. Me veía sola en el mundo, yo decía, ¿por qué? Y cuando vi tanta gente sola, aquella cola que llegaba... No sé dónde.
Es que la mayoría de la gente, de los autónomos, habrán otros que no, pero muchos de ellos, que son pequeñitos autónomos como lo eres tú, está pasando por esta situación. Por eso queríamos visibilizarlo, ¿no? Me decías que cuando viste esa manifestación te sentiste acompañada, ¿no?
Sí, ya no estoy sola. Tengo muchos autónomos conmigo que me ayudan y estamos luchando. Y no vamos a decaer, que lo sepas. Que sepas, Javier, que nosotros vamos a por todas. Queremos que la administración nos entienda, solo pedimos dignidad. Lo mismo que mis empleados cuando están enfermos tienen derecho a estar en su casa, cuando un padre está enfermo. Yo sufrí 15 años de enfermedad de mi padre sin poderlo ver, porque mi trabajo no me lo permitía. Y cuando llegaba a verlo en paliativo, ya se había pasado la hora de visita y ya no podía entrar. Y así estuve 15 años sufriendo lo que es la vida de un autónomo sin tener derecho a nada, ni a un luto. Mi padre se murió un viernes y yo estaba trabajando el lunes, porque no podía quedarme en casa. Y como le dije yo, siempre miro al cielo y le digo, Papá, menos mal que te me mueres un viernes, que no tengo que trabajar sábado y domingo. Si te me mueres un lunes, ¿a ver qué hago? Me tengo que quedar trabajando y no voy a verte. Es así, Javier, es así, aunque no te lo creas. Y eso lo hemos vivido todos, porque han sido muchos años, concluyendo. Mi padre era autónomo también, con lo cual te diré que llevo toda mi vida viendo lo que es un autónomo. Pero bueno,
Inma,
saldremos adelante.
vas a salir adelante seguro. ¿Vale la pena ser autónomo?
Vale la pena. Si es tu sueño, si es tu ilusión, si es lo que te gusta, porque vas a renunciar a algo que te apasiona. Yo creo que sí, yo creo que vale la pena y yo creo que esto va a mejorar, ¿eh? Si miramos los rangos europeos, Javier, que es lo que yo siempre le digo a todos los compañeros, yo trabajo fines de semana y todo fuera de España, antes que podía, ahora ya no puedo, porque mi cuerpo no me lo permite. Yo voy a cualquier sitio, llámese Alemania, llámese Italia, llámese Portugal, y yo me puedo dar de alta de autónomo los 3 días que trabajo. Y eso es algo que nos deberían permitir. Si yo trabajo 10 días porque he estado enferma, ¿por qué me pasas la cuota entera? Si es que no puedo ni ejercer mi labor para poder pagar. Es injusto. Un autónomo trabaja un día al mes y paga el mes entero. En el resto de Europa no. Y somos europeos, que tanto nos venden la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué no nos equiparan a los autónomos alemanes? ¿Por qué no nos equiparan? Porque en esos países existe desde hace mucho tiempo. Yo llevo 20 años trabajando los fines de semana fuera de aquí. Y funcionan así. Hasta un seguro que tienen ellos especial para cuando estamos trabajando fuera, que me cuesta 30 euros y me cubre hasta los gastos, que si yo me pongo mala en Alemania, me trae hasta el avión a la espalda. Entonces no entiendo por qué Canarias, por qué España en general no se acoge a esos regímenes que hay en Europa. Si miramos las estadísticas, vemos que la mayoría de los autónomos al segundo año después de darse alta quiebran, porque el primer año tienes unos beneficios fiscales. El segundo año te sube la cuota, te va mal el negocio y tú tienes la obligación de seguir pagando la cuota ya en tu casa con tu negocio con la verja bajada. Es decir, es muy fuerte lo que nos hacen a los autónomos en este país de siempre. No le voy a poner color a nada, de siempre. Pero ahora estamos peor que nunca. Ahora nos están apretando más que nunca. No sabemos por qué. Nos dicen estafadores, ladrones, que facturamos más. Te voy a contar un detalle en una dirección de un colegio. Yo pido una ayuda para libros escolares en el colegio de mi hijo, porque claro, yo sola mantengo mi casa. Soy el cabeza de familia, soy la que mantengo la casa. Mi pareja está enferma y no retribuye nada a la casa. ¿Y sabes qué me dice la dirección del centro? Que no me van a dar la ayuda escolar porque soy autónomo y como la mayoría de los autónomos ganamos más de lo que declaramos. Y le pedí que me lo pusiera por escrito, pero no me lo quisieron poner. Es decir, no me dio ni acceso a presentar una ayuda escolar de material, ¿eh? No te estoy pidiendo dinero, te pido la famosa tablet que luego se quitó. Porque eso también hay que entenderlo, que a los autónomos en la mayoría de los sitios, vete a pedir un crédito como autónomo pequeño, todos los bancos te cierran las puertas. Porque no llegamos, porque a los autónomos, métete en una plataforma de cualquier banco y pide un crédito como autónomo. No te lo dan, a no ser que sea un autónomo grande, que lo puedo entender, pero nosotros, chiquititos, es que ni nos miran los papeles. Ni nos miran los papeles. Y lo he intentado todo. Te puedo decir que 20 años me ha dado para mucho. Y he visto todas las puertas que se nos cierran a los autónomos por ser autónomos.
Pues hemos hablado con Inma, es profesora de Pilates. Y tú pensarás, bueno,
Sí.
profesora de Pilates, pues mira, tiene un trabajo llevadero, sí, tiene un trabajo maravilloso, fantástico,
Sí.
pero sufre. Sufre lo que sufren la gran mayoría de los autónomos. Y ya te digo que no será la última autónoma que vamos a escuchar, porque la verdad es que son historias tremendas las que hay detrás de este esfuerzo y sobre todo este enorme sacrificio. Dignidad por los autónomos. Inma, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar tu historia aquí. Un placer hablar contigo. Y que todo
Muchas
vaya
gracias.
bien, vas a salir, seguro.
Y muchas gracias a la COPE por darnos voz, porque nos hace falta que nos escuchen para que la gente nos entienda y nos sigan apoyando. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ve resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con energías renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas Mirandés.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos envía un comunicado el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, notificando que han suspendido la huelga que tenía prevista para hoy y para el próximo 9 de diciembre. Queremos conocer las causas y para ello vamos a saludar a Rafael Hernández, que es el presidente del Comité de Empresa, insisto, de Recogida de Residuos Sólidos de la capital Gran Canaria. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Motivo por el cual han desconvocado la huelga, Rafael? Para hoy, precisamente, y el 9 de diciembre.
Sí, básicamente el motivo es porque así lo han decidido los trabajadores en asamblea, después de haberles explicado desde el Comité de Empresa la situación. Ha mejorado un poco la situación, y digo un poco, hay una serie de compromisos por parte de la corporación para garantizar sobre todo los puestos de trabajo actuales y la condición de empleo público de todos los trabajadores, porque lo somos, siempre lo hemos sido, y que esa condición no se va a perder.
Básicamente va por ahí. ¿Cumplirá la RPT, por tanto?
Esperemos que sí, aunque el ayuntamiento se destaca y esta corporación, sobre todo este grupo político que está actualmente, se destaca por incumplir los acuerdos, porque no hay sin incumplirlos desde que entraron la primera vez, vamos a decir. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para vigilar que los cumplan, o si no, pues irnos a la vía judicial.
Ustedes pedían, bueno, tenían un catálogo de peticiones, les preocupaban el cambio de figura jurídica del servicio, ¿no? Es decir, que sí, se convierta en una empresa privada.
Claro, porque eso es café para todos. El interés principal por convertir esto en una empresa pública, que al final no deja de funcionar igual que una empresa privada, es el es el no control. Es decir, actualmente como empresa pública, como servicio público, nosotros estamos controlados, el dinero que se gasta, lo que entra, lo que sale y todo eso, estamos controlados por intervención del ayuntamiento. De la otra manera no habría control. Es decir, es café para todo, yo te doy un presupuesto y tú haces lo que quieres con ese presupuesto. Y ese es el peligro. Independientemente que la figura...
Pero la administración se ha comprometido, el ayuntamiento se ha comprometido a que no se va a privatizar el servicio.
No, lo que se ha comprometido el ayuntamiento, básicamente, es a que no se pierdan los puestos de trabajo y sobre todo que sigamos siendo empleados públicos. Pues hemos entrado por oposiciones como empleados públicos y vamos a seguir siéndolo. Ya lo demás, se hará todo lo posible, pero no garantizan nada. Ellos dicen que no, ellos se comprometen verbalmente, no lo escriben, verbalmente se comprometen a que no se va a privatizar, que va a seguir siendo un servicio mixto y demás, pero las palabras son palabras.
Ustedes pedían también, disculpa Rafael, la prevención de riesgos laborales. Por fin, puede ser.
Sí, vamos a ver, con respecto a la vigilancia de la salud, que son los reconocimientos médicos anuales, que de ellos son para nosotros, como somos empleados de riesgo, son obligatorias, en su día ya se hicieron obligatorias, pero pasaron de ser obligatorias a no hacerse. Pero bueno, hay un compromiso de que lo antes posible se van a reiniciar los reconocimientos médicos y sobre todo las evaluaciones de riesgos laborales de todos los puestos, pues son obsoletos. De ello no contemplan ni siquiera, por poner un ejemplo, el que haya una mujer trabajando en un camión de la basura. Yeah. Entonces eso nos está generando muchísimos problemas por las peculiaridades físicas de las mujeres. Y claro, eso hay que actualizarlos para atender a todo el mundo, porque lo que no puedes tratar a una mujer como si fuera un hombre.
Ya.
Eso no está bien. Hay muchas cosas que son diferentes y eso hay que actualizarlo. No lo habían hecho, las tenemos de anteriores al 2010 y se han comprometido ya. De hecho, ya hay una empresa que lo va a hacer, que ya incluso nos han facilitado el nombre, que no lo voy a decir por aquí, pero sí, ya se van a hacer en un plazo máximo de 2 meses. Ese es otro de los compromisos que hemos tenido con la corporación.
Oye, por cierto, ¿cuál es la posición de ustedes respecto a ese macro contrato de limpieza? ¿Se está viendo ya la mejora en las calles, Rafael?
No, el macro contrato de limpieza lleva varios años suspendido. O sea, ese contrato, lo que es el macro contrato de 500 millones, eso no ha pasado.
Me refiero al contrato de medidas urgentes.
Al contrato de emergencia. El contrato de emergencia, sí. Ya le digo, el contrato de emergencia no es más de lo mismo. Es decir, se ha cogido, porque que todo el mundo tenga claro que lo que es la limpieza de la ciudad está dividida en dos, parte pública y parte privada. La parte privada está más sucia que la pública, lo que lleva la empresa, y eso se ha demostrado con todo, con los artículos de periódico, con las fotografías, con los informes y con todo, está más sucia. Es decir, que esa empresa no ha cumplido con su contrato, un contrato que está cobrando. ¿Qué sucede? Ahora coge y se le da a dedo otro, justificado con esta emergencia, se le da otro contrato a esa empresa que no está cumpliendo. Es decir, te pago porque tienes un contrato y después te pago si limpias, ¿no? Te pago dos veces por el mismo trabajo. Y esa es la rabia que tienen los trabajadores, que se está malgastando el dinero público, el dinero nuestro, de los ciudadanos, porque los trabajadores también somos ciudadanos. Y eso duele, y claro, nosotros lo vemos desde dentro, el ciudadano desde fuera no se da cuenta, y es normal, no están para eso. Pero nosotros que gestionamos, nosotros que estamos dentro del servicio, sí nos damos cuenta de las movidas que hay aquí en el ayuntamiento.
Vale, pero ¿mejorará la limpieza de las...
Hombre, evidentemente. Evidentemente, a base de inyectar dinero e inyectar personal, algo mejorará. Es que si no es para matarlo.
Más de 2 millones al mes.
Lo sé. Le aseguro que si eso lo hiciera la parte pública y se contratara personal, que sobre todo es lo que necesitamos, se haría por menos de la mitad. Pero lo que interesa es que una empresa gane dinero. No interesa que se haga un servicio. Lo que interesa es que una empresa concreta gane dinero. Entonces, pues, contra eso no podemos hacer nada. Bueno, dinero mueve montaña.
Lo cierto es que ustedes han desconvocado la huelga. ¿Es definitiva esta convocatoria o una suspensión? A ver qué pasa.
No. Nosotros lo, aunque claro, evidentemente ante la legalidad tenemos que desconvocar, porque una huelga no se puede suspender ni se puede aplazar. Pero nosotros preferimos utilizar la palabra aplazamiento. ¿Por qué? Porque siempre estaremos a tiempo de volver a convocar unos nuevos paros. Si al más mínimo indicio de que el ayuntamiento no quiera cumplir con los acuerdos y con los compromisos que llegó con nosotros, pues vamos a ir a otra convocatoria de huelga, pero sin dudar.
Bueno, pues se ha suspendido, digamos así, o se ha paralizado, ¿no?, la huelga de residuos sólidos que estaba prevista para hoy y para el próximo 9. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos atentos. Rafael Hernández, presidente del Comité de Empresa de Residuos Sólidos de la capital Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias y buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se está celebrando ahora mismo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria las primeras jornadas sobre movilidad en la Macaronesia. Se inauguraron ayer, se clausurarán hoy. Para profundizar sobre este asunto saludamos a Juan Cárdenes, presidente de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Macaronesia. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Don Juan. Bien, aquí ya en la recta final de la jornada.
Bueno, imagino que habrán transcurrido de manera excelente, correcta, como no puede ser de otra manera, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual se desarrollan estas jornadas, don Juan?
Bueno, las jornadas, como el título lo expresa muy bien, es la movilidad en la Macaronesia. La Macaronesia, que son los cuatro archipiélagos del Atlántico Medio, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Estamos la sociedad civil representada por las asociaciones, de las cuatro asociaciones del progreso de la Macaronesia, están impulsando que este espacio sea una realidad, el espacio de la Macaronesia, y lo importante para que el proyecto camine a una velocidad más o menos razonable es la movilidad. Si no hay movilidad entre los archipiélagos, difícilmente lograremos los objetivos en un plazo.
¿Movilidad? Hablamos de conectividad, don Juan.
Efectivamente, en todos los sentidos: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre y la conectividad también digital. De esto es lo que hemos estado hablando estos días. Ahora mismo estamos en el panel del transporte marítimo, después pasamos al transporte aéreo y concluimos hoy a sobre las 2 de la tarde.
Porque ¿cuáles son las oportunidades que podemos encontrar si potenciamos la comunicación, la conectividad entre los territorios de la Macaronesia? Canarias es uno de ellos.
Bueno, lo que se trata aquí es que la Macaronesia es una realidad, existe ahí, no estamos inventando nada, es recuperar la historia. Somos islas con las mismas problemáticas, islas que están a mucha distancia de los dos continentes, tanto de Portugal como de España, fraccionada, como con muchos problemas de lejanía, y lo que implica que deberíamos estar todos más juntos, todos más próximos, y esto se logra a través de unas buenas conexiones. La idea es crear un mercado propio, un mercado con cierta personalidad jurídica, en crear una economía, movimientos no solamente de personas, sino de bienes y servicios, y esto es la construcción de la Macaronesia, de un espacio aquí en el Atlántico Medio de paz, de prosperidad, en donde actualmente, como todo el mundo estamos viviendo, el tema geopolítico está tan complicado, pues nosotros vamos a estar luchando contra corriente. Unos están por dividirse o tomar cuenta de otros, nosotros estamos decididos a unirnos a estos cuatro archipiélagos, porque juntos seguramente conseguiremos más cosas y estaremos siempre aportando más a la sociedad.
Claro, un poco la comunicación que tenemos entre Canarias, ¿no?, entre las Islas Canarias, ampliarla también a la Macaronesia, que entiendo que esto también puede ser un nicho de oportunidades desde el punto de vista económico y comercial, ¿no, Juan?
Exactamente, es lo que estamos hemos ido desarrollando con estos últimos años en Canarias, que estamos muy bien conectados, tanto aéreo como marítimo, y tenemos ya un territorio más compactado, se acaban los pleitos insulares, pues esto mismo lo queremos transportar a los otros archipiélagos, es decir, cuatro archipiélagos que nos podemos entender, que nos podemos comunicar, que podemos enviar mercancía, importar mercancía, crear un mercado que siempre será mucho más interesante que un pequeño mercado como son los cuatro archipiélagos. Estamos muy condicionados. Incluso, por ejemplo, podríamos hablar del turismo, el turismo complementario con Madeira o con Cabo Verde, pues también nos ayudaría a descongestionar un poco la actividad y extenderla a los demás territorios.
Sí, porque hay proyectos ahora mismo que incluso están más en la mente, que a lo mejor ya terminados para poder conectar esto y ampliar, aprovechar esta posibilidad de conexión, ¿no, Juan?
Sí, estamos, bueno, de esto las jornadas ahora son dos vertientes, técnicas y políticas. Políticas porque los gobiernos tienen que ver esto. La sociedad civil lo que está haciendo es que quiere unirnos, nos queremos unir. Es lo que solicitan los políticos, y los políticos pues son los que, digamos, los portavoces de lo que quiere la sociedad, que es estar unidos en este proyecto. Por lo tanto, ellos tendrán que defender esto. Y después está la parte, digamos, ya más empresarial, es decir, tenemos que crear las oportunidades, ver si hay demanda, ver si tal, y esto ya es lo que estaremos también haciendo los próximos meses técnicamente. Es decir, oye, ¿qué posibilidades? Por ejemplo, poner una idea. Aquí estamos muy bien conectados, tanto aéreo como marítimo. Oye, pues, ¿por qué también no conectamos Canarias mejor con Cabo Verde, que nomás que tenemos un vuelo semanal, o con Azores, o con Madeira? No tenemos líneas marítimas, ¿por qué no Fretolsen o Armas? Ahora con la nueva, que se mete
la terminal, la nueva terminal.
Pueden viajar a Cabo Verde. ¿Por qué no creamos una línea de cruceros solo en las islas de la Macaronesia, en los cuatro archipiélagos? Que tú te puedas subir en Canarias, irte a conocer Cabo Verde, después vienes a Azores, vienes a Madeira. Todas estas cosas técnicamente son las que se van ahora y se han estado hablando todos estos días de todos estos aspectos.
Pues no está nada mal, ¿eh? Todo lo contrario. Muy bien, me alegro de estas jornadas porque hay posibilidades de negocio, de turismo, desde todos los puntos de vista, y además hay que seguir ampliando fronteras, Canarias, Azores, Cabo Verde, Madeira. Lo que se pide es más conectividad y que lidere este proyecto que lo está haciendo Canarias. Don Juan, gracias por atender a la cadena COPE. Un fuerte abrazo, buen día.
Muy amable, muchas gracias.
En segundos llegamos a las 11 de la mañana en Canarias. No te vayas porque aún hay más. Escuchamos el boletín informativo.